Efectivamente, oyendo a Beethoven queda claro que hemos nacido con la nostalgia de un jardín desconocido, pero cuyas raíces se nos han plantado en el corazón. Y comentaba nuestro amigo Arci que de este tiempo de coronavirus tendrán que hablar los sociólogos, pero también los psicólogos, porque Marian Rojas, a la que muchos de nuestros oyentes echaban ayer de menos, la gran psiquiatra, está con nosotros y me ha planteado como tema fascinante cómo será la psicología de la nueva normalidad. Marian Rojas, buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si podemos restablecer
buenos
esa
días,
comunicación.
Cristina,
buenos días, ¿qué tal estás?
¿Me escuchas, Cristina?
Sí, perfectamente, perfectamente ahora. ¿Cómo estás físicamente y
yo
cómo está el niño Antoñito? El niño Antoñito que acabas de parir.
Pues está fenomenal. Come muchísimo, duerme, se porta bien y nada, naciendo en este nuevo mundo. Yo, más que nueva normalidad, lo estoy llamando la nueva realidad. Quizá porque así no tiene tanta connotación de ningún tipo. Y que al final todos nosotros estamos teniendo una nueva realidad con la que estamos conviviendo. Y entonces yo pensaba, ¿qué características va a tener? Y tú y yo, Cristina, que hemos estado siguiendo todo este proceso desde un punto de vista psicológico, hemos visto pues, que había una primero... Todo esto ha sido una novedad para la mente. Y todo esto ha sido una novedad para el cerebro. Primero porque el confinamiento era una novedad. Es decir, menos la gente que está aislada o en clausura o en la cárcel, o en un campo de concentración, es decir, esto del confinamiento es una cosa muy poco conocida en nuestro entorno. Por otro lado, la pandemia en sí y que el enemigo sea un bicho, un virus, una bacteria, que es algo que no vemos, que yo siempre digo con mucha gracia, que tengo un amigo que es banquero que dice, por primera vez los bancos no tenemos la culpa, ¿no? Que me hace mucha gracia, que es un... No, pero es que siempre me lo dice, mira, vivimos muy aliviados porque por primera vez no es nuestra culpa. Luego, por otro lado, ¿qué es esto la desescalada, no? Es decir, puedes salir a la calle, el otro día tú y yo lo comentábamos, pero con una serie de matices. Y esto lo que está generando es que muchísima gente está rechazando esta nueva realidad. Hay muchísimas personas que dicen, yo esto no lo quiero, no lo acepto. Yo si salgo a la calle quiero salir sin mascarilla. Yo si voy a un restaurante quiero ir sin mampara. Es decir, como una negación de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque el ser humano ante los cambios se resiste. Nos cuestan muchísimo los cambios. No los aceptamos. Nos gusta pues, nuestra zona de confort, que es lo conocido. Pero ¿qué pasa? Que la flexibilidad del cerebro hace que seamos capaces de adaptarnos con muchísima facilidad o con más o menos facilidad a circunstancias incluso terribles. El ser humano se acostumbra hasta a lo peor. ¿Y de qué depende de cómo nos acostumbramos? Depende de tres factores. Esto lo explica el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik. Él, que muchos oyentes lo conocerán, fue un niño, hijo de padres de origen judío en Francia, que los padres fueron asesinados en un campo de concentración y él se escapa, vive. Bueno, tiene la típica historia de supervivencia hasta que al final una familia le rescata, coincide con una tía suya y decide estudiar medicina, psicología, neurología y es un psiquiatra que estudia la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de hacer frente a un trauma y salir fortalecido de ello. Hay todo tipo de características de la gente resiliente, pero lo más importante es que haya un trauma. Tiene que haber un trauma. ¿Es el virus, la pandemia, un trauma? Lo es. Para unos más que a otros, los sanitarios, los que han estado enfermos, ingresados, los que han perdido familiares y no se han despedido de ellos. Es decir, estos tienen un trauma mucho mayor, pero hay microtraumas que nos van mermando. El hecho de haber estado encerrados en casa, el haber vivido todo a través de una ventana, toda la gente que no tiene terraza, que no ha salido a la calle... Hoy hablaba con una persona esta mañana que me ha dicho, he estado 2 meses y medio sin salir a la calle porque me traían la comida a casa, dice, y ahora me da miedo salir, ¿no? Y en esta desescalada, ¿de qué depende? Depende de tres factores. Lo primero es cómo es nuestra autoestima o seguridad en nosotros mismos antes de llegar a todo este proceso.
Claro, siempre es que no todas las personas son iguales, ¿no? Y eso es un misterio porque hay gente que nace diferente.
Totalmente, y todos tenemos una biografía. Cuando uno tiene un trauma en esta vida, se te muere un familiar, te arruinas, tienes un cáncer, etcétera, parte de cómo tú asimiles esa noticia tiene que ver con cómo tú te ves a ti mismo, cómo te tratas, la relación que tienes contigo mismo, que eso es la autoestima. El segundo tema, que es clave, es la capacidad que tú tienes para comunicar las cosas que te preocupan. Es decir, si tú eres una persona introvertida, que todo te lo tragas, que no sabes expresar tus emociones... En el capítulo de mi libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, tengo un capítulo que dice, quien se traga las emociones se ahoga. Sabemos que cuando las emociones tú no sabes comunicarlas, la manera en que tú vas a salir de ese trauma va a ser de forma mucho más lenta, mucho más insidiosa que si lo supieras comunicar. Y esa comunicación puede ser verbal o escrita. mira qué tema tan interesante, Cristina, y de hecho están surgiendo muchísimo de esto. Cuando el ser humano sufre y escribe, el sufrimiento está en una zona del cerebro que es como si fuera un hierro ardiendo. Uh-huh. Y para poder escribir tiene que pasar por una serie de procesos mentales que es como si fueran congeladores. Y entonces cuando tú has escrito, te sientes aliviado. Por eso desde el diario de Ana Frank hasta múltiples diarios o escritos a lo largo de la vida hacen que la persona que escribe se siente aliviada. Yo escribir con lápiz o con boli,
fíjate,
en papel.
Yo pensé que era por repasar las cosas dolorosas y como desactivarlas a fuerza de sobarlas, pero por lo visto hay un mecanismo cerebral que explica el alivio que trae el escribir.
Y por eso ahora, el otro día leí un artículo de que muchísima gente ha mandado escritos a editoriales de cómo se han sentido de sus experiencias, de sus vivencias. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha escrito a mí documentos que le he pedido, le he dicho, escríbeme en estos momentos de sufrimiento, si no los puedes compartir con nadie, escríbelos tú al menos y me los pasas. Pero escríbemelos en papel y les haces foto y me los mandas por mail. Y la gente te dice, es que me encuentro mejor. La capacidad de comunicar y la capacidad de expresarnos ayuda muchísimo a que el ser humano se sienta mejor y que supere mejor los traumas. Y la tercera es, ¿cómo es mi red emocional? Es decir, ¿quiénes son las personas de mi entorno con las que yo me siento querido? Porque nada ayuda, motiva y hace crecer más al ser humano que el hecho de sentirse querido, valorado y sentir que en el entorno hay gente que te quiere.
Claro, entonces, por eso ha sido tan duro el caso de esta epidemia. Uno de los aspectos más trágicos ha sido la muerte en soledad de los seres queridos y el no poder acercarse a ellos por parte de quienes los querían. Esto ha sido una crueldad, quizá la más extrema, ¿no?
Bueno, yo creo que esto traerá consecuencias, porque para que uno... El duelo es un proceso psicológico muy complejo y muy estudiado a lo largo de la historia, pero una de las cosas que requiere el duelo es la sensación de haberte podido despedir de la persona que tú quieres. Es decir, para que el duelo sea lo menos duro posible, por eso sabemos que la gente que, por ejemplo, fallece alguien y estabas peleado con esa persona, no te pudiste despedir, llegaste al hospital y era demasiado tarde, la resolución del duelo es mucho más lenta y mucho más terrible que si tú tuviste la posibilidad de hablarlo. Yo tengo el caso cercano de una persona que pues, falleció del coronavirus, pero por razones tuvo la suerte de que estaban los dos ingresados juntos y pudieron hablar y despedirse, ¿no? Y entonces me dice, Marian, es mucho menos duro que si yo no hubiera podido saber nada de esta persona, no hubiera... Entonces yo creo que ahora mismo, por ejemplo, esto, en esta nueva realidad en la que vamos a vivir, lo primero que hay que plantearse es cómo he estado yo en el confinamiento, qué relación tengo con el virus, me importa, no me importa, me da miedo, me genera incertidumbre, lo respeto, me siento fuerte. Es decir, que cada uno de nosotros hagamos como una reflexión sobre cómo me hace sentir esto, porque cada uno tenemos... Yo estoy viendo gente que le tiene pavor al asunto, gente que no quiere salir de casa, gente que en cambio dice, mira, ya se ha acabado, yo ya me quiero olvidar de este tema. Es decir, que cada uno haga un propio examen y luego que uno diga, ¿cuáles son mis expectativas? Porque nuestras expectativas serían irnos de vacaciones, hacer la vida, entre comillas, normal que teníamos antes. Pero es que esa vida normal tenía muchas cosas de patológica. Era una vida acelerada, una vida que no cuidaba el medio ambiente, una vida que no valoraba ni se preocupaba por la soledad de los mayores. Yo pienso, Cristina, que algún día tendremos que hablar de este tema de la gente mayor.
Vamos a hablar de ello. Fíjate, viene Emilio Calatayud.
Ay, qué bien.
Y enseguida vamos a hablar, por un lado, de la gerontofobia que se está generando, o sea, el recelo y el odio a los ancianos, que ya es de morirse después de lo
de
que ha pasado.
De la pena.
Y luego de efectivamente, del el confinamiento que siguen teniendo y del que casi nadie habla en las residencias, que es muy fuerte a estas alturas, y que es absoluto. Y luego de la pérdida del valor que, desde luego, entrañan de forma objetiva, porque son nuestra memoria.
De hecho, Cristina, hay una cosa súper importante y es que la gente mayor, que ya suficiente tiene, han sufrido, muchos han perdido familiares, a sus maridos, a sus mujeres, es decir, han enterrado mucha gente. Lo que hace que una persona mayor tenga mejor salud, y esto está estudiado en el estudio más importante que existe sobre la felicidad y el envejecimiento en el mundo, que lo lidera Robert Waldinger desde Harvard, dice que la gente mayor, para que llegue bien al final de su vida, lo más importante es cómo son las relaciones y cómo se siente querido con el entorno. Es decir, la gente mayor revive con los nietos, la gente mayor revive con las visitas de su familia.
Uy, creo que hemos perdido la comunicación
en estos dos meses a esta gente.
Ah, que te habíamos perdido un poquillo. Sí, Hemos perdido este tramo fascinante de la comunicación con Marian Rojas, que nos encarecía de esas entre las tres cosas que son fundamentales para salir bien de este asunto, pues la mejora de la autoestima, el comunicar nuestras emociones y escribirlas, y finalmente el apoyarnos en la red de personas del entorno. Siempre fascinante, la verdad, la conversación con Marian Rojas, nuestra psiquiatra, que es autora de ese libro estupendo que podéis comprar y que constituye un bestseller, cómo hacer que te pasen cosas buenas.